Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de análisis. Antes nos interesamos por la información de servicio público, por la información del tráfico, cómo se circula a esta hora de la mañana a las 8 y 31 minutos por las principales carreteras madrileñas. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mejora la situación por fin en todos los accesos a la capital. Tan solo te quedan complicaciones en la A2 de entrada por un accidente que se ha producido en Torrejón de Ardoz y de salida por obras en Alcalá de Henares. También en la M40 queda todavía algo de tráfico lento entre Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y también en la zona norte en Mirasierra y Monte Carmelo en dirección a la A1 y también en la M50 un por trabajos de mejora de la vía en San Fernando de Henares en dirección a 2.
Echamos también un vistazo a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En general, la situación es bastante cómoda. Unos niveles de circulación bajos que se reflejan, por tanto, de una manera muy positiva para los conductores. Tan solo destacar algo más de intensidad en el arco sureste de la M30, desde la zona del puente de Vallecas hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas, y en el interior el cruce de María de Molina, Francisco Silvela y el acceso por la Avenida América. Les recordamos que cerca de este punto, en Francisco Silvela, está cortado al tráfico el paso inferior. Tendrán que realizar el recorrido por superficie y es más que probable que debido a este hecho el tráfico en la zona se esté siendo algo más complicado.
No hay incidencia a destacar ni en la red de cercanías Madrid ni en la de metro. Pues saludamos ya a Marta Gómez Montero. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
A Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, David.
Y a Isaac Blasco. Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, David?
Pues 8 de agosto, jueves, no queda nada para el pleno de investidura. Será, recordemos, el martes y el miércoles. Y sepan ustedes que se lo vamos a ofrecer en directo, además con el director de este informativo, del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, que hará un alto en sus vacaciones para llevarles a todos ustedes todo lo que pase en ese pleno en directo desde la Asamblea de Madrid. Estamos muy pendientes, casi contando los días, para ese pleno de investidura. Ha tardado un poco en llegar el acuerdo, llegó hace unos días, a primeros de semana ya se fijaba la fecha y todo apunta a que Isabel Díaz Ayuso será investida presidenta el miércoles, pero que no sabremos el nuevo gobierno ya hasta la siguiente semana. Se lo iremos contando. Ahora, de momento, lo que hacemos es centrar los temas de análisis de este jueves. Ángela Beato, ¿de qué hablamos hoy?
Hoy es un día estupendo, David, para hablar de relaciones complicadas. Por ejemplo, la que mantienen los turistas con el patrimonio histórico de los lugares que visitan. El Ayuntamiento de Roma ha llegado al punto de prohibir sentarse en la escalinata de la Plaza de España, en la Fontana de Trevi y en otros destacados monumentos para frenar su deterioro. Quien lo haga se enfrenta a una buena multa. Una relación con altibajos es la que mantenemos los españoles con la vivienda y en este momento nos toca estar abajo. Según el INE, la compraventa se ha estancado en el primer semestre. El impacto de la reforma hipotecaria y la situación política parece que no animan a convertirse en propietario de una casa. Tensas están las cosas también entre Javier Tebas y Luis Rubiales en la guerra por los horarios de la Liga de Fútbol. Tras la vista de ayer ante el juez, hubo peticiones de inhabilitación, acusaciones de manipulación, anuncios de querellas. Entre hoy y el lunes sabremos quién gana el pulso. Distantes parecen las relaciones entre Isabel Díaz Ayuso y sus antecesoras, sobre todo cuando la futura presidenta regional ha querido borrar antiguos lazos. Para colmo, a pocos días de ser investida, varias informaciones le adjudican irregularidades que amenazan con hacerle tortuoso el camino a la Real Casa de Correos. Aunque para relación delicada, la de PSOE y Podemos, se confirma que no atraviesa su mejor momento. Pedro Sánchez ha confesado lo que era un secreto a voces, que la desconfianza entre ambos partidos es recíproca. Pero el candidato no tira la toalla, sigue dispuesto a buscar una salida para poder gobernar en solitario sin depender de los independentistas. Y vuelve a apelar a PP y Ciudadanos para que lo hagan posible. En Podemos creen que Sánchez no hace más que poner excusas haciendo tiempo hasta que Rivera le dé el sí. Por cierto, que Sánchez llegó al despacho con el rey 50 minutos tarde. Duró casi tanto la reunión como la espera. Lo cierto es que el Moncloa avisó que se demoraría media hora, pero al final hizo esperar a Felipe VI un poquito más. Los malpensados creen que fue por marcar territorio, por dejar claro quién manda. La explicación oficial fue un desencaje en las reuniones de la mañana con representantes del sector de la industria y del turismo. A ver qué opinan Marta, Isaac y Carlos.
Pues no sabemos si fue a través de un WhatsApp, como se avisó del retraso, porque ahora ya, a día de hoy, no es como antes, que cuando uno llegaba tarde, llamaba, ¿os acordáis de aquello cuando quedabas con alguien, buscabas una cabina o llamabas desde casa, oye, que salgo tarde? Ahora ya con el WhatsApp, incluso hay gente que llega por eso más tarde, ¿no? Porque tenemos esa facilidad. Ayer, como nos decía Ángela Beato, el rey Felipe VI y el presidente del gobierno en funciones despacharon y hablaron de la situación de bloqueo político que sigue viviendo España. Los dos coincidieron en que la mayor parte de ciudadanos no quiere unas nuevas elecciones. Luego Sánchez compareció ante los medios y nos sorprendió a todos a la hora de hablar de Unidas Podemos y de la relación, que parece bastante distante a día de hoy.
Sí, porque había varias versiones. Iba a ser una intervención pues más protocolaria después de ver a Felipe VI, y en absoluto fue totalmente política y quiso evidentemente marcar distancias.
Hoy, de hecho, la prensa, prácticamente todos los diarios dan por hecho que estamos hoy más cerca de unas nuevas elecciones que ayer, después de lo que dijo Pedro Sánchez.
Es que ayer pues eso fue a decir que la desconfianza a acrecentar el abismo que hay, que ya había entre el PSOE y Podemos, y le dio carta de naturaleza, ¿no? Con esa palabra desconfianza. Antes eran ellos los que no se fiaban de nosotros, ahora existe esa desconfianza. Y además ayer fue a Maribel, pues no fue con más apoyos, con lo cual pues evidentemente con estos apoyos no podrá ser investido. Está teniendo una actividad frenética con asociaciones para presionar a Podemos, pero el principal actor con el que podría obtener los votos pues ni le ha visto ni se le espera que le vea en breve, ¿no? Parece que la estrategia va en sentido contrario, ver primero al PNV a partir del 19, ver a otros partidos e incluso pues eso, dejarles para el final, que un poco las presiones de sus propios círculos, pues tanto de Alberto Garzón, de las confluencias Teresa Rodríguez, como de todas estas asociaciones, pues vayan haciéndome ya, pero bueno, por las respuestas...
Que pase como la última vez, que lo dejaron todo para el final, para los últimos días.
Efectivamente, sobre todo a Podemos, y parece que desde Podemos están muy muy firmes en que o volvemos al gobierno de coalición, que ayer descartó Pedro Sánchez, o nada. Y ayer volvió a decir una cosa importantísima, luego ya entraremos en lo que es el mensaje del papel del rey, pero dijo algo importantísimo, recordó, creo que fue al principio, que él ya no es candidato, que esa es la clave, con
es
lo
verdad,
cual...
Es verdad, un detalle muy importante.
Todo, y está en campaña electoral, con lo cual, bueno, pues dices, 2 + 2 = 4, con lo cual ahí tienes las elecciones, y salvo que le dé el apoyo gratis, pues parece que vamos abocados a eso, pero bueno, pues siempre queda ese mes y medio que ya veremos si podemos, pues a la luz de las encuestas o de que un punto y medio le pueda hacer perder 20 escaños, pues cambiará de posición, pero ahora mismo está enconadísimo y no ves que se despeje el escenario.
Carlos.
Da la sensación de que la crudeza con la que habló ayer el presidente del gobierno, hablando de manera muy descarnada sobre sus relaciones con Unidas Podemos, además después de una charla con el rey que duró menos de una hora, tiene que ver con su hoja de ruta. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez, prácticamente desde el día después de las elecciones del 28 de abril, él tuvo como coartada a Unidas Podemos, presentando a la opinión pública de que primero quería un gobierno monocolor, luego quería un gobierno de cooperación, luego al final un gobierno de coalición, luego al final lo que no hizo en 3 meses lo quiere hacer en 48 horas vía WhatsApp y vía Instagram y demás. Es decir, yo creo que su única estrategia es convocar nuevas elecciones y quitarle 15, 20 o 25 diputados a Unidas Podemos y tener una mayoría pues como la que tuvo probablemente en Mariano Rajoy cuando se tuvieron que repetir las elecciones, que pasó de 123 diputados a 137 diputados. Ese es su objetivo. Que es decir, yo creo que todo lo demás es un paripé político para intentar demostrar que se quiere llegar a tener un gobierno, cuando él sabe que con 123 diputados en este Parlamento no se puede de legislar, se puede gobernar, por lo tanto...
Sí, le quebró la estrategia el día que dio el paso atrás, porque la estrategia es esa desde el principio, le quebró la estrategia el día que Pablo Iglesias dio el paso atrás, ofreció el gobierno de coalición y ahí tuvo su oportunidad.
Rompió un poco poco esa hoja de
esa
ruta.
Esa hoja de ruta, pero ¿qué es la hoja de ruta? Tuvo su oportunidad, que la tuvo el miércoles por la noche, cuando ese papel de la vicepresidencia y los tres ministerios, que no supo aprovechar Pablo Iglesias, yo uh-huh. nunca me lo
no,
explicaré.
No, pero no, yo creo que no supo aprovechar, porque tampoco esa oferta se hizo, eso lo explica bien Echenique así en privado, es decir, el Partido Socialista...
Pero ahí estaba, teníamos el papel, lo podía haber cogido y haberle forzado.
No, pero lo tenía de una manera parcial, el gobierno nunca ofreció, digamos, el paquete global, lo ofrecía parcialmente, con lo cual nunca se...
Tuvimos un papel, que ponía vicepresidencia y tres ministerios.
El que había propuesto Podemos, no el que le había propuesto el gobierno. Y además había manipulado el titular.
Pero ese es el gobierno de coalición, ese es el gobierno de coalición por el que ahora van llorando.
Pero bueno,
o sea,
eso
que
ya
quiero
es
decir, efectivamente,
leche derramada, ¿no?
La hoja de ruta es la que tú decías, hubo ese momento de quiebro y yo ya termino. Y a mí me decían el otro día en el Congreso, el día de la investidura, con Pablo Iglesias es inestabilidad y en un año y medio de elecciones nosotros preferimos 10N. O sea, abiertamente.
Yo creo que efectivamente después del despacho de verano de ayer queda claro que el Partido Socialista ha quemado una nueva etapa y está ya en modo preelectoral con la vista puesta en el 10 de noviembre. Pero yo quería poner el acento, si me permitís, en las formas.
Yo creo que
Pedro Sánchez tiene todo el derecho a mostrarse como ya precandidato. Yo creo que hizo muy bien, aunque me extrañó porque era algo contradictorio que lo hiciera con una sonrisa, eso de recordar que ya no es el candidato, puesto que decayó su candidatura después de la investidura fallida. Pero yo creo que llegar 50 minutos tarde ante el jefe del Estado no es una cuestión anecdótica. No es la primera vez que llega, que se demora.
Y es deliberada.
Y yo creo
que... ¿Pensáis que es deliberada?
Abierto cierta voluntariedad en mostrar ese tipo de... en escenificar ese tipo de actitud. Y a mí me parece que en democracia las formas son sagradas. Se dice que la puntualidad es la cortesía de los reyes y en este caso lo que hizo Pedro Sánchez fue comportarse más bien como el jefe del Estado o tratar de emular la posición del jefe del Estado en lugar de la de un presidente de gobierno en funciones. Y a mí eso me parece grave desde el punto de vista de la proyección de la imagen de los políticos y de quienes tienen la responsabilidad pública en este país. Y más allá de eso, a mí también me decepciona que Pedro Sánchez descargue la responsabilidad en el resto de los partidos tratando de estigmatizarlos y que se contradiga de una manera tan flagrante como cuando dijo que no quería poner el gobierno en manos de los independentistas y de los nacionalistas cuando ha pactado en 34 municipios de Cataluña con nacionalistas e independentistas en la Diputación de Barcelona y en el Gobierno Foral de Navarra. Me parece una broma. Me parece tomar por tontos a los ciudadanos que votaron el 28 de abril. Y la última, en mi opinión, la última manipulación de la realidad en la que incurre Sánchez pasa por tratar de vender el discurso de que el 28 de abril los españoles votamos una mayoría de progreso, un gobierno progresista mayoritariamente de izquierdas. Hay que recordar que hubo una diferencia absolutamente nimia entre los bloques de centro-derecha y de izquierdas en términos de papeletas, de número de votos, de manera que el resultado fue mucho más ajustado de lo que pretende transmitir Pedro Sánchez.
Yo, si me permites, quería poner también el acento en las formas, que en este caso para mí también son el fondo, aparte de una falta de educación de llegar, la que supone llegar 50 minutos tarde, y evidentemente la reunión con las personas que estaban será consciente de que ya no te daba tiempo a llegar. Me parece, no sé, un intento de banalizar la figura del jefe del Estado haciéndole esperar 50 minutos, ¿no? Y al final dices, ¿qué ha pasado en los últimos días? Pues vimos esas declaraciones espontáneas sin micrófono del rey diciendo algo pues que para mí es tan obvio como que el día tiene 24 horas, es decir, la gente no quiere, la gente que ha ido a elecciones pues quiere un acuerdo y no volver a elecciones. Pues esas palabras, pues a lo mejor, eso no lo he podido hablar directamente con Pedro Sánchez, le ha molestado, no, pero vamos, no se puede tolerar, no puedes llegar 50 minutos tarde, no puedes banalizar a la figura del jefe del Estado, que por mi parte luego añado y está teniendo un comportamiento exquisito y lleva unos años, pues seis rondas de contactos en 5 años y está teniendo un comportamiento exquisito y va a ir a otra ronda de contactos, aunque a gente no le gustaría que ni siquiera, no ya que vaya una investidura fallida, que a esa no vamos a ir seguro, lo decía muy claro, si no hay agua en la piscina, hay que no les gustaría ni que hubiera ronda de contactos, y el rey, porque quiere comportarse exactamente igual que lo hizo con Mariano Rajoy, va a haber otra ronda de contactos y evidentemente pues se va a tener que retratar todos, y el principal interlocutor, que es Pedro Sánchez, y va a llegar a esa ronda de contactos, pues si no ha llegado a un acuerdo, como se pone manifiesto, diciendo pues tengo 124 o 125 escaños, pero en esa ronda pues se va a tener que retratar que no tiene los apoyos.
Sí, en la estrategia política del presidente del gobierno, prácticamente desde que hace poco más de un año llegó al Palacio de la Moncloa, hay demasiado tacticismo, es decir, cada acto se convierte en, tiene un objetivo planificado desde Moncloa en términos electorales. Entonces yo creo que la visita al rey también forma parte de eso, es decir, fíjate si el verano es largo para convocar ayer a los empresarios varias horas antes, o el día anterior, o la noche anterior, o incluso esta misma mañana, sin hacer esa visita al rey. Él aprieta, digamos, el calendario para dar la sensación de que está a pleno ritmo. Es decir, de hecho, no se ha ido de vacaciones, porque desde el punto de vista de la opinión pública, pues es muy fuerte, ¿no? Que el presidente del gobierno se vaya de vacaciones cuando no ha hecho los deberes, que es simplemente armar una mayoría parlamentaria mínimamente responsable o mínimamente suficiente. Es una tómalo de pelo que alguien que tiene 123 diputados se le encargue formar gobierno y al final lo que consigue es un diputado del Partido Regionalista de Cántabro. Es decir, verdaderamente no tiene ningún sentido.
No se lo dio,
hay demasiado tacticismo, y en ese tacticismo forma parte también en la visita al rey, que forma parte, digamos, de su agenda política. Pero yo quiero decir una cosa que decía Isaac, que yo no estoy, creo que lo hablamos la semana pasada, muy, muy de acuerdo. Yo creo que en un sistema territorial como que tenemos en España, el hecho de pactar con los independentistas no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que se pacten cosas que están fuera de la ley. Y decir, pero Carlos, si en un municipio de Cataluña se pacta con independentistas, parece estupendo, porque forma parte del sistema político.
Yo no lo comparto, pero puedo comprender desde el punto de vista de la dinámica democrática que se pacte con los independentistas.
Otra cosa
pero
es que no diga, lo que
pero
se
que no diga que no quiere poner su gobierno o su
otra
eventual
cosa
gobierno
pacte,
en manos de los independentistas,
si cosas
porque
fuera de la
su partido
o fuera
está
de la
poniendo
ley.
En manos de los independentistas gobiernos municipales, la Diputación de Barcelona y últimamente el gobierno foral de Navarra.
Y no tenemos que olvidar que estos los que está poniendo en manos los gobiernos, pues la Diputación de Barcelona, por ejemplo, pues son los independentistas del señor Torra, son los que dicen que en España hay presos políticos, con lo cual estás negando que esto sea una democracia con plenos derechos, y eso no es cierto, a los que vamos a ver cuando haya una sentencia previsiblemente dura del 1 de octubre, pues diciendo barbaridades contra España y con esos pactas. Y luego los de Navarra, pues evidentemente la señora Chivite puede hacer un discurso con muy buenas intenciones y decir centralidad, etcétera, pero ya hemos visto lo que ha dicho Bildu, que fue necesaria e imprescindible su abstención. Tenemos la llave, vas a depender, dependes de nosotros, no lo olvides. Y ya hemos visto el gobierno que ha hecho también, que se ha hecho en Navarra, que hay muchas personas pues con vínculos
por eso
te quiero decir que a mí tampoco me gusta.
En descargo de la señora Chivite, ayer hizo un acto que la honra, pero es que es un acto de normalidad, que es que no debería ser noticia y desgraciadamente lo es. Restituyó las banderas oficiales en todas las estancias institucionales
del gobierno foral.
Algo tan elemental como poner la bandera de España se convierte en noticia porque en Navarra, evidentemente, estamos andando un camino de anormalidad, hacia la anormalidad, en mi opinión, y de una euskaldunización absolutamente manifiesta.
No, sí, yo lo que estoy reivindicando, digamos, es el derecho de todos los partidos, es decir, no solamente del Partido Socialista, sino de todos los partidos, tenemos que acostumbrarnos a una España muy diversa en términos territoriales. Es decir, cuando un ciudadano de Mataró, de Hospitalet o de cualquier otro pueblo de Cataluña vota al alcalde, está votando al alcalde, está votando a hacer la revolución y la independencia de Cataluña. Por lo tanto, los partidos políticos que están en ese consistorio lo que tienen que hacer es pactar. Otra cosa es que pactes cosas ilegales. Eso estaría fuera del sistema democrático y del sistema constitucional. Pero si pactas, digamos, el alcalde en un municipio, no pasa absolutamente nada. Otra cosa, te guste o no te guste, ahí cada uno tendrá su opinión. Pero el hecho democrático es que España es con esa diversidad territorial tenemos que trabajar, vamos.
Sí, lo que pasa es que hemos llegado a un punto que no se había producido desde el 1 de octubre y además no solo ahí, lo estamos viendo en Baleares con los que están pasando en las fiestas, que se insulta a los jueces, se lanzan mensajes contra los jueces, de que yo no sé si incluso conciertos constituyen delitos de odio. Estamos viendo que la situación se está complicando, sí, de una manera, porque tenemos mucho puesto el foco en Barcelona, se pondrá mucho cuando la sentencia del 1 de octubre, pero es que oye, vas oyendo cosas en Zaragoza, cosas que dices, podían parecer anecdóticas, pero no, porque son muchas, unos jóvenes en Zaragoza y creo que también en Asturias, creo que ha sido, piragüistas que iban a recoger sus medallas con la bandera de España y no se lo han permitido. En Zaragoza se han tenido que quitar la bandera, pues la bandera de España, te pones la bandera de tu país, pues es que lo hemos visto siempre, ¿no?
Fue en Sevilla.
Aquí nos hace la laraca de...
Fue en Sevilla,
En Zaragoza lo leí ayer, o sea que son como muchos hechos, pero te das cuenta que se está complicando y se está generando una división entre los ciudadanos terrible. Y por volver a lo que decías tú, es verdad, es que ayer fue, además, va a despachar el señor Sánchez con el rey y echa culpas a todos, o sea, es que es lo que dice, es un discurso de campaña electoral o de precampaña, llamémoslo como queramos, en el que la culpa es Podemos porque no te fías y hay una desconfianza brutal y recordó, le ofreció un gobierno de coalición y no quiso, que él eso lo va a utilizar, y luego Podemos y el Partido Popular, a ver si esta vez viene Albert Rivera a las reuniones, o sea, traslada la culpa y la responsabilidad a todos menos a él, que se presenta casi como víctima, pues en esa estrategia de sacar más escaños.
Incluso descarga la responsabilidad sobre personas que ya no están en el panorama político, como Mariano Rajoy, porque ayer se le pregunta si se arrepentía de haber dicho en su momento que no necesariamente debía gobernar la lista más votada. Eso lo dijo Sánchez cuando evidentemente trató de ser presidente de gobierno en primera instancia, es decir, cuando no salió su proyecto porque se lo tumbó Podemos inicialmente. Y ayer dijo que él había sido valiente, que él había actuado en consecuencia y a quien había que pedirle cuentas es a quien había declinado la posibilidad de formar gobierno, un tal Mariano Rajoy, que ya no está en la política. Es decir, es que recurre hasta personajes que ya no pintan absolutamente nada en el panorama institucional.
A eso se llama echar balones fuera, ¿no? Cuando tú no tienes la culpa de nada.
Y además hay una cosa muy llamativa, que todo el mundo es consciente de que si hay elecciones en noviembre, nadie va a sacar mayoría absoluta. Eso parece obvio, ¿no? Que si lo dicen las encuestas y lo dice un poco el sentido común. Cuando tú quieres, tienes un problema en esta legislatura, que no eres capaz de formar gobierno, tienes que poner todos los elementos en la cesta para intentar formar gobierno después de las próximas elecciones, si finalmente se producen. Y lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. Se está sembrando de minas futuros pactos electorales con todos los partidos políticos. A mí me llama mucho la atención que el presidente del gobierno, que es el principal responsable en este asunto, sea del Partido Socialista o sea del Partido Popular, lo que se dedique es a no crear un ambiente favorable a crear gobiernos para futuras elecciones. Es decir, todo lo contrario. Es decir, cualquier declaración pública del presidente del gobierno
dinamitando puentes.
O de los propios partidos de la oposición, Ciudadanos y el Partido Popular, no están construyendo un clima favorable a llegar a un gobierno después del 10 de noviembre. Es decir, cosa que eso es terrible, porque ya incluso te puedes plantear, ¿y por qué no unas terceras elecciones? Sí. Claro, en este clima es posible que haya un gobierno el 10 de noviembre, es que es muy probable que nos encontremos con la misma situación que tuvo Mariano Rajoy en la anterior legislatura. ¿Y cómo acabó aquello? Pues acabó con una moción de censura, acabó con una legislatura que prácticamente no sirvió para nada, acabó con un gobierno que era ingobernable simplemente porque no tenía mayoría suficiente. Es decir, los políticos, si quieren hacer política, tienen que crear ambientes favorables, consensos previos, para luego llegar a acuerdos. Pero si estás todos los días tirando bombas en la política, pues ocurre Luxemburgo lo que está
el estilo, el
lo que
estilo
está
de
ocurriendo.
Sánchez no es,
no, de
no es
Sánchez y de todos,
no,
¿eh?
No, no,
es decir,
porque,
a ver, Rivera no,
no
creo yo que
Rajoy
esté haciendo
era,
una política
Rajoy, mira,
muy constructiva.
Cómo ha sacado a Rajoy, era completamente completamente distinto en su momento Felipe González, y Sánchez particularmente es una persona, y tú lo has dicho, tú, para él la política es pura táctica y hacer lo que, y además cortoplacista, sí, no, y lo que le conviene y le da igual. Ellos en lo que confían es, pues, en sacar esos 20 y tantos escaños, y claro, si se queda un Podemos pues que pierde 20 escaños, a ver qué pasa, por ejemplo, a ver qué pasaría, esos son los cálculos que hacen ellos, con Pablo Iglesias, a ver qué pasaría con un Pablo Iglesias con 20 escaños, y entonces pues tendría un Podemos mucho más débil, con el que sería más fácil, más presionable poder pactar por la propia presión interna. Se ha cuidado muy mucho de no romper puentes con quien no los tenía que romper, que eso es fundamental, el PNV, que el PNV entre las dos, dos cosas...
Es muy difícil
cosas,
romper puentes con el PNV, porque el PNV le da todo,
No.
El PNV no rompe puentes
pedía
con
dos
nadie.
Pedía dos cosas el PNV en estos meses, ha pedido dos cosas. Que Bildu estuviera en la mesa del Parlamento de Navarra, y estuvo. Es verdad que el pacto fue entre Geroabay y Bildu, pero el PSOE cuando apoyó lo sabía, y que no gobernara en Navarra, y esas dos cosas era lo que pedía el PNV, y los 6 escaños, que probablemente volverá a sacar 6 escaños el PNV, esas eran sus condiciones, y esos 6 escaños también los tiene, que si te vas a 140, 140 y tantos más 6, ya te pones en 150, o sea, que te quiero decir que esos son los cálculos,
PNV,
esos son los cálculos,
Marta,
que están haciendo.
El PNV, en mi opinión, creo que pactará con la misma eficacia con el Partido Socialista, con el Partido Popular, que es que 5 días antes o una semana antes de la moción de censura había pactado los presupuestos generales de Estado con el Partido Popular, y luego tumba.
Pero yo te cuento lo que en esta ocasión han pedido, y lo Sánchez,
sí, eso seguro que es así, pero
y sobre todo lo habían pedido antes, y hemos visto que milimétricamente se ha cumplido.
Pero el PNV siempre es un socio que va a
formar gobierno. Una pregunta, ¿ha podido a lo mejor el PSOE o el gobierno pedir ayuda al rey? Lo digo por las declaraciones del rey del domingo, haciendo un llamamiento a todos los partidos políticos.
Espero que no.
A ese desbloqueo.
Esa pregunta es verdad que ha circulado y se la ha cuestionado a mucha gente, pero yo creo que eso es interpretar que el mensaje del rey iba dirigido a Albert Rivera. Y yo creo que iba dirigido a Pedro Sánchez, honestamente, que es a quien encargó formar gobierno. O por lo menos pulsar la mayoría suficiente para formar.
¿Que podía ir dirigido a Albert Rivera? ¿Y por qué no ha
No, pero
sí
se ha especulado
no
que es una operación de Moncloa que utiliza al jefe del Estado. Pero yo no quiero pensar que el jefe del Estado se puede prestar a ese tipo de cosas, porque lo veo absolutamente inverosímil. Yo creo que esa liturgia democrática de la que hablamos dicta fundamentalmente que el rey ha encargado que pulse, si existe la mayoría suficiente para formar gobierno, a la lista más votada o al representante de la lista más votada.
Yo tengo información.
Que esa invectiva iba dirigida esencialmente a Pedro Sánchez.
Marta, cuéntanos en
20
segundos.
Yo creo que no, que más que ni siquiera era una invectiva, era un sentimiento, yo creo, expresado que de la manera que fue, sin micrófonos, o sea, no estaba planificado. A mí lo que me ponen un ejemplo, que lo que dijo era algo tan obvio como que el día tiene 24 horas. Me ponían en ese ejemplo personas muy, muy, muy cualificadas.
Y eso no tiene
¿no?
la culpa.
O sea, que
te quiero decir
que no era. Pero yo creo, yo creo que no le ha gustado nada, o sea, por lo que estamos viendo, que no le ha gustado nada a Pedro Sánchez, que a Pedro Sánchez ni siquiera le gustaría ir a una ronda de contactos, porque se va a ver que no ha sabido que lleva otra vez la cesta vacía, y va a haber ronda de contactos, porque además la Constitución te deja, es interpretativo, es preceptivo,
Marta, que...
y te remiten a los comunicados, y va a haber ronda de contactos, no investidura fallida, pero sí ronda de contactos que no le gusta.
Llegamos a las 9 y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Marta Gómez Montero, Isaac Blasco y Carlos Sánchez estamos analizando la actualidad de este jueves de verano. Antes de seguir, vamos precisamente a eso, a actualizar la información, todo lo que les venimos contando desde las 7 en punto de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
Pues venimos, David, de un nuevo desencuentro, otro más entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El aspirante socialista a presidente del gobierno insiste en intentar de nuevo su investidura y así se lo dijo ayer al Rey en el habitual despacho de verano en Marivent. Sánchez reitera que la opción de un gobierno con Unidas Podemos está agotada y que desconfía de su líder. Insiste en que sus planes pasan por lograr la abstención de PP y Ciudadanos, un plan que parece tener poco recorrido. Mientras, Sánchez sigue con su ronda de encuentros con distintos colectivos de la sociedad civil. En la agenda del día, los líderes de la patronal, autónomos y sindicatos. Aquí en Madrid, los bomberos ya dan por controlados los dos incendios, el que afectaba a la localidad segoviana de La Granja y al que afectaba al municipio madrileño de Miraflores de la Sierra. Mientras, en el terreno afectado se continúa trabajando hasta la total extinción. Ahora ya es momento de la investigación y de hacer balance de daños. En la agenda del día, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, supervisa hoy el avance de los trabajos de mejora y modernización del túnel de Recoletos, su primera gran renovación desde su apertura en 1967. En el también conocido como túnel de la Risa, que une las estaciones de Atocha y Chamartín, se está sustituyendo el suelo en el que se asientan las vías, también la catenaria y los sistemas de seguridad. En total, 45 millones de euros de inversión y el corte de la circulación ferroviaria en ese tramo hasta noviembre. Obra en los trenes, también en las calles y plazas de Madrid. Las piquetas ya están trabajando en la plaza del 2 de mayo. Los vecinos llevaban meses denunciando la degradación de la zona y por fin han comenzado las obras que mejorarán el aspecto de la plaza, empezando por su pavimento. Unidad móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente.
Apenas un puñado de vallas avisan de lo que está por venir en la Plaza 2 de Mayo, una reforma integral que va a afectar al pavimento bastante deteriorado, bancos y zonas ajardinadas, entre otros. Precisamente el estado del suelo es una de las principales quejas vecinales.
Se ha caído mal de una señora mayor, niño, porque solo hay que verlo cómo está toda la plaza.
Había una fuente ahí que estaba medio cayéndose, o sea, es que ya era un peligro.
Gente, bueno, tiene una cosa que orinar en las esas, pintarte las puertas, han quitado el ladrillo. Y ya está todo pintado.
Meten colchones, huele fatal.
El ayuntamiento estima que los trabajos van a concluir en 3 meses y prometen un aspecto moderno, seguro y limpio para el disfrute vecinal.
En Madrid nos quedamos con una última hora. La Guardia Civil ha detenido a dos sofisticados estafadores asentados aquí en la región. Estafaron a 23 víctimas, haciéndoles creer que vendían inmuebles procedentes de subastas públicas, lo que les ha reportado beneficios que superan los 637.000 euros. Para dar más credibilidad al entramado, llegaron a falsificar documentos de entes públicos, como del Consejo General del Poder Judicial y de Correos y Telégrafos de España. Son las 9 y 3 minutos de la mañana. Tiempo para conocer cómo se circula por Madrid. Primero en las carreteras. DGT María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora pendientes sobre todo de lados. Hay dos incidencias. Una de entrada a la capital en Torrejón de Ardoz está generando tráfico lento, un accidente, como decimos, en sentido Madrid y también ya en sentido contrario, en dirección Guadalajara. Un tramo en obras en Alcalá de Henares está también saturando mucho esta vía. Además, en la M40 persisten las complicaciones en Coslada en dirección A2 y también en la misma dirección, en dirección carretera de Barcelona, en la M50, unos trabajos de mejora en San Fernando de Henares.
De las carreteras a las calles, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Una situación tranquila en el interior de la ciudad, con tráfico algo más intenso en los movimientos por María de Molina y de entrada por la cuesta de San Vicente. En lo que respecta a la M30, se circula con fluidez y por lo tanto es una buena opción si van con el coche. Si se mueven por el centro, siempre la mejor alternativa es el transporte público, porque además continúan las obras, trabajos de asfaltado que hasta ahora ya provocan cortes de carriles en la Plaza de San Juan de la Cruz. Atención a ese punto.
En cuanto al tiempo, vuelve agosto, se van las nubes y regresan los grados, hasta 34 esperamos hoy en Aranjuez. A esta hora la cosa se anima, tenemos 20 en la capital, 21 en el sur y 17 en la sierra.
Las 9 de la mañana y 5 minutos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sigue depositando la responsabilidad de que haya una repetición electoral en PP, Ciudadanos y en Unidas Podemos. A las 9 de la mañana y 5 minutos saludamos a Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Señora Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Sánchez, por lo que dijo ayer, quiere iniciar una nueva ronda de contactos con los partidos políticos en busca de apoyos, tras haberse reunido ya con Compromís. Lo va a hacer con el propósito de eso, de buscar una solución al bloqueo político. Incluso el presidente del Gobierno en funciones se preguntaba ayer si el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, estaría dispuesto a sentarse a hablar con él. Le traslado yo la misma pregunta. ¿Es esto posible a día de hoy?
Bueno, es que parece que el señor Sánchez tiene reunionitis, ¿no? Porque parecía que había sido el rey el que se había reunido con su personero al revés, y después de hacerse fotos con todos los líderes políticos, también decidió reunirse con la sociedad civil y las asociaciones, que por cierto no es el momento de reunirse ahora, sino antes de hacer los programas electorales, y es el jefe de Estado, no el señor Sánchez, es el jefe de Estado quien tiene que decir si se producen esas reuniones o no, pero es que parece que el señor Sánchez no lo tiene tan claro.
Pero Sánchez quiere reunirse con Albert Rivera, y Albert Rivera de momento parece que no está por la labor, ¿no?
No, sí. Porque insisto, es que es el jefe de Estado quien tiene que decidir si se hacen o no esas reuniones, y no es el señor Sánchez, que insisto, es que parece que este señor tiene reunionitis.
Uh-huh. Pero alguna solución habrá que buscar, ¿no?
Bueno, quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Socialista. A nosotros nos hubiera encantado haber ganado las elecciones, y le aseguro que habríamos hecho los deberes, habríamos llegado ya a acuerdos y tendríamos gobiernos, como ha pasado, allí donde hemos podido sumar. Pero la realidad es que el 28 de abril los españoles nos pusieron en la oposición, y nosotros lo que estamos haciendo desde entonces es liderar la oposición. ¿Cómo? Pues haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es trabajar. Hemos presentado 3 proposiciones de leyes, 3 recursos al Tribunal Constitucional, una comisión de lucha contra la despoblación. Hemos pedido comparecencia de todos los ministros, que llevan 3 meses sin dar explicaciones porque la señora Batet está al servicio del señor Sánchez, no de todos los españoles. Y mientras Ciudadanos está haciendo todo este trabajo, ¿qué ha hecho el señor Sánchez? Marear la perdiz. Lleva 3 meses mareando la perdiz y ha conseguido un solo apoyo de un solo diputado, que es el señor Revilla. Entonces, evidentemente, ojalá Ciudadanos hubiera ganado las elecciones, y le aseguro que tendríamos ya gobierno, pero es que las ha ganado el señor Sánchez, que lo único que está es en una lucha de egos con el señor Iglesias, a ver si regatea y consigue medio ministerio más o menos.
En cualquier caso, parece que la relación entre Rivera y Sánchez tampoco es muy buena. Yo no sé si también es de desconfianza mutua.
Bueno, es que en primer lugar, la relación evidentemente es correcta desde el punto de vista político. En política no se viene a hacer amigos o no amigos, lo que hay que hacer es gobernar y controlar al gobierno desde la oposición. Pero en todo caso, lo que es evidente es que absolutamente nadie se fía del señor Sánchez, es que ni siquiera sus socios, que no es que lo diga yo, que es una cosa que han verbalizado, nadie se fía del señor Sánchez.
Uh-huh. Tras la petición del rey y del domingo a los partidos políticos de buscar soluciones a esta situación de bloqueo para evitar nuevas elecciones, el PP esta semana ha planteado que el PSOE presente un candidato alternativo a Sánchez, o incluso que el PSOE se abstenga y permita un gobierno de PP y Ciudadanos, pero ustedes también han dicho que no, ¿no?
A ver, no es que nosotros digamos que no, es que alguien piensa de verdad que la ambición de poder de Sánchez le va a permitir abstenerse en una investidura que no sea la suya. Es que es inimaginable que Sánchez dé un paso al lado con su ego. Sánchez lo único que quiere es seguir atrincherado en la Moncloa, aunque eso suponga ir a nuevas elecciones, que evidentemente sería responsabilidad.
Es decir, que la propuesta del PP no la consideran realista.
Es que es inimaginable que Sánchez dé un paso al lado con su ego. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer el señor Sánchez es formar gobierno, que es el encargo que le hizo el jefe de Estado, es el encargo que le hizo el rey. De momento es él quien tiene el encargo, no lo tiene nadie más. Es que tenemos que ser también muy escrupulosos con los procedimientos que marca nuestro Estado de Derecho. Entonces, ahora mismo, quien tiene ese encargo es el señor Sánchez. E insisto, uh-huh, me parece inimaginable que dé un paso al lado con su ego. Yeah. Y ojalá que Albert Rivera hubiera ganado las elecciones. Es que, ya, como le decía antes, es que habríamos llegado ya a un acuerdo, lo hemos demostrado en todos los lugares.
Entonces,
donde,
si al final se vuelve a presentar una sesión de investidura e inicia una nueva ronda de contactos, perdóneme que sea pesado, pero ¿Rivera se sentaría con Sánchez o no?
Bueno, es que, insisto, quien tiene que decidir si se hacen esas rondas de contactos es el jefe del Estado. Y nosotros acataríamos. Lo que no puede ser es que el señor Sánchez tome el papel de jefe del Estado porque no le corresponde. Entonces, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es ponerse a trabajar, acabar con esta lucha de egos con el señor Iglesias. Ha sido él quien ha ganado las elecciones. Insisto, es que ojalá las hubiera ganado Albert Rivera, para las ha ganado el señor Sánchez. Entonces, lo que tiene que hacer es, con sus socios, que están de acuerdo en prácticamente todo, aquí simplemente es una lucha de egos y de sillones, porque en el resto de lugares miren cómo han llegado a acuerdos. Uh-huh. En Cataluña, desgraciadamente, hemos visto cómo en lugares, en ayuntamientos donde podían gobernar con Ciudadanos, han preferido gobernar con el partido de Torra, que es el que nos llama bestias taradas. En Navarra, que fue Navarra Suma quien ganó las elecciones, bastaba con que se abstuviera el Partido Socialista para tener un gobierno constitucionalista. Pues bien, el señor Sánchez, con tal de bloquear un gobierno constitucionalista, ha quedado en manos de Bildu. Es decir, tenemos pues el plan de Torra, ejecutado por Batasuna, con el visto bueno de Sánchez. Entonces, es que no engañan a nadie. Él tiene sus socios, y aparte lo han dicho siempre, que son sus socios preferentes. Que acaben con la lucha de egos y que se pongan a trabajar de una vez, porque es que el país no puede estar paralizado.
Estamos hablando con Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. Desde Ciudadanos, ¿cómo se ve la actual situación política? ¿Cómo se ve este bloqueo? Y sobre todo, ¿cuál es la solución? ¿Hay alguna solución que ustedes propongan?
Bueno, insisto, nosotros lo que queremos es liderar la oposición. Lo que estamos haciendo es pedir que se pueda controlar al gobierno desde la oposición, porque en 3 meses no han dado ningún tipo de explicación a los españoles. Por eso hemos pedido la comparecencia de todos los ministros y estamos presentando preguntas y todas las iniciativas que ya les he explicado, de proposiciones de leyes, de llevar leyes que nos parecen inconstitucionales al Tribunal Constitucional. Preguntas, por ejemplo, pues cosas que están pasando terribles en Cataluña, ¿no? Como que una entidad privada separatista entre en los patios sin permiso y se dedica a espiar a los niños sin el consentimiento de sus padres ni de ellos y engañando a los profesores. Es decir, en Cataluña siguen pasando cosas gravísimas mientras Sánchez mira para otro lado.
Por cierto, ayer ustedes allí en el Parlamento de Cataluña presentaban una propuesta de resolución en la que se insta al gobierno catalán a revocar la consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural. ¿Qué posibilidades tiene de prosperar esa propuesta?
Bueno, pues habrá que ver qué hacen los socialistas y qué hace Podemos, que desgraciadamente ya nos lo imaginamos, porque cabe recordar que todo este tipo de entidades proseparatistas han recibido subvenciones también cuando gobernaban los socialistas. De hecho, a Plataforma per la Llengua, que es esta entidad que ha espiado a los alumnos en el patio, cuando gobernaban los socialistas se dieron un premio. Antes de espiar alumnos, a lo que se dedicaba básicamente es a denunciar a los pobres autónomos que tienen un negocio, que abren cada día la persiana, si el cartel no estaba escrito en catalán. Es decir, si tenían un su cartel puesto en español o en el idioma que quisieran, pues los denuncian y les caen multas aquí en Cataluña. Pues esa asociación que se dedica a eso tuvo un premio durante la etapa socialista, con lo cual, pues ojalá pudiera decir que creo que va a salir adelante, pero mucho me temo que no. Y aparte, esa propuesta de resolución pide otras cosas, al quitarles la capacidad de ser entidad cultural, pues por ejemplo, que no puedan entrar en los colegios, porque entran en los colegios con sus lazos amarillos a hacer concursos literarios, por ejemplo, que no suponga desgravaciones fiscales, porque los ciudadanos dejamos de recibir dinero de estas asociaciones porque tienen muchísimas desgravaciones fiscales, y ya sabemos que de culturales tienen bien poquito estas entidades, que básicamente se dedican a la propaganda política, y peor todavía, en el otoño del 2017 eran colaboradores necesarios de un golpe de Estado y por eso su presidente ahora mismo está en la cárcel, ¿no?
En esta mesa de análisis nos acompaña esta mañana Marta Gómez Montero. Marta quiere formularle una pregunta. Marta.
Hola, Sonia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Si nos puedes explicar, sé que el asunto es complejo, pero rápidamente, ¿qué está pasando en el independentismo? ANC ahora está cargando contra Esquerra Republicana de Cataluña también, pero me da un poquito la impresión que menos contra el PDeCAT, y más allá de que les veamos unidos de cara a la diada o cuando salga la sentencia, esto lo podemos todo analizar ya en clave electoral ante unas futuras elecciones catalanas, y si no sé si la fragmentación esa entre ANC y Esquerra está de alguna manera también auspiciada por el PDeCAT, por Torra, no sé quién. ¿Qué análisis hace de
la verdad es que hace muchísimo tiempo que los separatistas están divididos. Pero ¿saben lo que se ponen siempre de acuerdo? En saltarse las leyes. Ahí no hay fisuras. ¿Y en qué se ponen de acuerdo? En seguir teniendo toda esta serie de chiringuitos políticos como los que antes explicaba y muchísimos más, que entre pitos y flautas se acaban llevando cada uno 1 millón de euros al año sin ningún tipo de subvención, esto que sepamos. Para eso se ponen siempre de acuerdo. Y en cuanto a la avance electoral, la verdad es que eso solo depende de Torra, y como usted se imaginará, meterme en la mente de Torra me resulta bastante complicado, pero nosotros por si acaso estamos preparados, tenemos ya una nueva candidata, que es Lorena Roldán, que va a hacer un papel magnífico, no tengo ningún tipo de duda, tenemos un gran equipo, somos los que más propuestas presentamos en el Parlamento y trabajamos en el Parlamento, trabajamos también en la calle, estamos constantemente en la calle hablando con los ciudadanos, con lo cual nosotros estamos preparadísimos si hay elecciones.
Carlos Sánchez también quiere preguntarle.
Señora Sierra, buenos días. Me ha llamado mucho la atención su argumento de que después de las últimas elecciones lo que dijeron los ciudadanos es que Ciudadanos y el Partido Popular, pero me interesa obviamente la más su posición sobre Ciudadanos, les había dicho que ustedes tienen que estar en la oposición y el Partido Socialista en el gobierno. Hombre, ese argumento sería útil cuando hubiera un bipartidismo, es decir, cuando realmente hay un partido que está en el gobierno y hay una oposición, la famosa aliada de la oposición del Reino Unido, digamos, o de Estados Unidos, donde hay un sistema claramente bipartidista. Pero claro, en un contexto multipartidista, pues parece poco sensato en términos de articular nuevas mayorías cuando alguien dice, como yo he perdido las elecciones, me voy a la oposición. Porque así es imposible formar gobierno. Yo tenía entendido que Ciudadanos, cuando nació, era un partido que nació precisamente para armar, para articular mayorías. Es decir, ahora resulta que es que está reivindicando esa especie de bipartidismo. Como yo no he ganado las elecciones, me voy a la oposición. La verdad es que es imposible formar gobierno con ese argumento.
Bueno, insisto, es que el jefe del Estado le dio ese encargo al señor Sánchez, no a Ciudadanos. Ojalá.
No, yo no estoy hablando del jefe de Estado, no digamos de su posición, digamos, desde el punto de vista de formar nuevas mayorías.
Bueno, pero si se refiere a formar nuevas mayorías con el sanchismo, le recuerdo que aquí en Cataluña...
No, con el Partido Socialista, no con el sanchismo.
Bueno, pues con el Partido Socialista y aquí en Cataluña PSC, en infinidad de ayuntamientos podríamos haber gobernado y han preferido gobernar con el partido de Torra, y la Diputación de Barcelona también había una mayoría alternativa y decidieron gobernar con el partido de Torra. Es decir, es que sus socios preferentes son ellos. O, por ejemplo, en Navarra, fíjese lo que ha pasado, que bastaba con la abstención del PSOE para que hubiera un gobierno constitucionalista de la lista más votada. Es que usted se imagina lo que hubiera pasado si Ciudadanos hubiera abstenido en la investidura del señor Sánchez y días después el señor Sánchez le entrega las llaves de Navarra a los herederos de ETA, cuando hay una lista constitucionalista que es la más votada.
¿Y usted se imagina si Ciudadanos hubiera abstenido en la Comunidad de Madrid, que estamos aquí en Onda Madrid, y hubiera gobernado la lista mayoritaria, que es del Partido Socialista?
Bueno,
¿y no depender de Vox?
Pero en el caso de Madrid, lo que tenemos ahora mismo es un gobierno de centro, progresista, liberal, que va a aplicar más 150 medidas, pues como bajadas de impuestos, gratuidad de la educación de 0 a 3 años, aperturas de quirófanos por la tarde, apertura del metro las 24 horas los fines de semana, transporte gratuito para mayores de 65 años. Mientras el señor Sánchez y el señor Iglesias, con su lucha de ego, están paralizando nuestro país, fíjese cómo Madrid se ha puesto ya en marcha. Y estábamos convencidos que con estas medidas Madrid va a acabar siendo una de las regiones más prósperas de Europa. Entonces yo creo que precisamente el ejemplo de Madrid es como cuando Ciudadanos tiene la posibilidad de estar en el gobierno, hace los deberes y ese gobierno se pone en marcha.
Por último, señora Sierra, sí. ¿En Ciudadanos tienen la impresión de que vamos a elecciones en noviembre?
Bueno, si vamos a elecciones, esto es única y exclusivamente un fracaso de Sánchez. Entonces es él quien tiene que evitar que vayamos a otras elecciones, que ponerse de una vez ya a formar gobierno, acabar en su lucha de egos y de sillones y ponerse a trabajar para todos los españoles, y nosotros, pues desde la oposición, que es el lugar donde nos han puesto los ciudadanos, seguir trabajando, que de verdad es lo que mejor sabemos hacer.
¿Y no cree que el ciudadano de a pie puede tener la impresión de que es un fracaso de toda la clase política?
Bueno, aquí, insisto, el que tiene el encargo del rey para formar gobierno es el señor Sánchez, y él, con estos mismos partidos, ha llegado a acuerdos en el resto de España. Con lo cual, si aquí no se ponen de acuerdo, no es por las medidas, porque ya hemos visto que eso no ha sido impedimento, sino todo lo contrario, en el resto de España. Aquí es única y exclusivamente una guerra de egos. y de reparto de sillones, no hay nada más, porque Sonia, las medidas están de acuerdo.
Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, le agradezco que haya atendido la llamada del Buenos Días Madrid de Onda Madrid y feliz
Encantada.
Jueves. Hasta pronto.
De acuerdo, muchas gracias.
Bueno, pues ha quedado muy clara cuál es la posición de Ciudadanos. Albert Rivera parece que sigue sin querer reunirse con Pedro Sánchez, a pesar de los llamamientos que ha hecho el presidente del Gobierno en funciones. Yo creo que también Ciudadanos está preparando, en cierto modo, para una nueva convocatoria electoral.
Todos,
porque, por ejemplo, también el Partido Popular, con esa propuesta que sabemos que no tiene viabilidad, de pedirle a Sánchez que dé un paso al lado y que haya otro candidato socialista. Además, están insinuando, hablando de nombres, te hablan de Borrell, te hablan del presidente de Castilla-La Mancha, pues saben que es inviable, pero evidentemente pues están ahí tratando también de meter su cuña, que es exactamente, además, lo que hizo en su momento el PSOE con Mariano Rajoy, que os acordáis que también pidió que diera un paso a un lado Mariano Rajoy, y ahí salió el nombre de Margallo, se autopromocionó Luis de Guindos, y también hubo pues una cuña que yo creo que en estos momentos pues en el PSOE es completamente inviable, pero todos se preparan para señalar, con esto lo que están haciendo es señalar a Sánchez de que dé un paso al lado porque es el responsable del bloqueo, y ayer volvían en ese sentido. Claro, todos están en modo campaña electoral.
No,
que desemboquen un 10N o le den un apoyo gratis, veremos, pero todos ya están en campaña.
A mí esas consideraciones me parecen poco serias. Por ejemplo, que el Partido Popular inmediatamente después de las palabras de Rey interpretara esas palabras en clave de aquí quien bloquea, quien es el responsable último de la situación, es Pedro Sánchez, y por tanto lo que conviene es reemplazarlo, y el Partido Popular entonces se pensará si dispensa un apoyo a la formación de un gobierno socialista, o por lo menos garantiza la abstención. A mí me parece poco serio. Es decir,
lo que hacen en clave campaña.
Yo soy el más crítico con el presidente del gobierno. Me parece un oportunista, me parece un político, tú lo has dicho, cortoplacista, que solo está pendiente de la estrategia y de los consejos que
le da la táctica. Ojalá tuviera estrategia.
O de la táctica y de los consejos de marketing que se le van ofreciendo permanentemente. Pero Pedro Sánchez se ha ganado el derecho a liderar el Partido Socialista. Eso me parece que es absolutamente obvio.
Sí, es.
De manera que el Partido Popular no tiene ningún tipo
son estrategias de campaña para señalar responsabilidades en el bloqueo. Pero que es exactamente...
Son soberanos para elegir su líder y el líder para dirigirlos.
Estoy totalmente... Solo quería poner de manifiesto que es exactamente lo mismo que hizo el PSOE con Mariano Rajoy,
sí,
o sea, estrategias de campaña pues para intentar meter ahí una cuña y señalar al otro como responsable.
Y hablando de tácticas o estrategias, o más bien tácticas, como decía Carlos, y perdona Carlos que enseguida te dejo, al final parece, o todo indica, que se va a imponer una vez más la tesis de los asesores por encima de la tesis de los partidos, porque hay que recordar que la disyuntiva entre ir a elecciones o apurar las posibilidades de formar gobierno se produjo hace solo unos meses de manera muy intensa, de manera que el secretario de organización del Partido Socialista era contrario a la celebración de elecciones, y el principal asesor, el jefe de gabinete de la Moncloa, Iván Redondo, era partidario de lo contrario, de ir a elecciones para tratar de aniquilar del todo a finalmente a Podemos, y parece que se va a imponer la segunda tesis.
Sí, pero hay algo ciertamente preocupante que le planteaba yo a la diputada de Ciudadanos, y es que me da la sensación de que todavía los partidos políticos no han metabolizado que estamos en un sistema multipartidista. Es decir, siguen funcionando con unos esquemas claramente bipartidistas. Es decir, y ha cambiado mucho la situación política en España desde el año 2015. De pronto han aparecido dos fuerzas políticas y en las últimas elecciones una tercera fuerza política. Tenemos un parlamento de cinco partidos con voluntad de formar gobierno. Unos tienen más probabilidades y otros tienen menos probabilidades. Por lo tanto, los partidos lo que tienen que cambiar, ahora están en modo, como bien decía Isaac, están en modo elecciones, pero tienen que cambiar el chip, pensar que lo que tienen que ayudar es a formar gobiernos, porque si no este país va a ser ingobernable durante muchísimos años. Ya se ha dicho, no digo nada original, es decir, que vamos hacia una especie de italianización de la política española. Es decir, o los partidos políticos metabolizan que tienen que ser constructivos, que tienen que ayudarse, que tienen que apoyarse, o simplemente estaremos hasta las terceras elecciones y las cuartas elecciones. Como decía el otro día el expresidente Felipe González en una charla que tuvo con Aznar, decía, parece que los políticos lo que quieren ahora es decir a los ciudadanos, voten, van a votar ustedes tantas veces hasta que salga lo que yo quiero. Entonces no tiene ningún sentido. Es que ese esquema intelectual que plantean los políticos a la hora de hacer la cosa pública, tiene que pasar por hacer política constructiva. Es que si no, no vamos a llegar nunca a ningún acuerdo y estaremos mareando a la perdiz y la gente se aburrirá y de pronto llegará un salvapatrias y dirá, es que el sistema político está podrido. Los señores Salvini, los señores Johnson y el señor Trump no han caído del cielo, han caído de la decrepitud del sistema político. Y si enviamos a los electores de nuevo a votar hasta que salga lo que nosotros queremos, pues haremos un desastre. La gente buscará una solución extra fuera del sistema político tradicional y convencional.
Incluso Vox ha sido fruto de la mala gestión, claro, ¿no?, de los anteriores gobiernos.
Claro, todos. Y Podemos. Y Podemos. Es decir, Mapuras, claro. Quiere decir, el 15M es fruto de una mala gestión de la situación económica por parte del señor Zapatero. Es decir, en política las extravagancias no caen del cielo, no surgen, no brotan de un día para otro. Brotan cuando los partidos no son útiles, no son constructivos. Y por eso partidos que han nacido para ser constructivos a derecha e izquierda, ahí me sorprende que tengan esa actitud diciendo, no, es que yo estoy en la oposición. Hombre, esto no es el gobierno de leal de su majestad. Esto es un sistema multipartidista y todos los partidos tienen que apretar el hombro para llegar a acuerdos. Si no, pues estaremos permanentemente en elecciones.
Mira, tu diagnóstico me ha recordado el chiste de Mingote, el famoso de vota Gundi, salvo a usted que más le da. Da un poco la impresión de que el voto de la gente sirve para bien poco.
Hay otro más antiguo que el de Chumi Chumi, es decir, o yo o el caos, y todo decía el pueblo, decía, el caos, y decía el que estaba en la tarima, decía, da lo mismo, soy yo y el caos es lo mismo, o sea que...
Pero es importante, ¿no?, ese distanciamiento que puede haber entre el ciudadano de a pie y la clase política cuando ve que su voto luego no se traduce a lo mejor en...
Hombre, no hay duda de que la abstención va a ganar la
abstención, en unos acuerdos o sobre todo en una estabilidad, porque ayer conocíamos, por ejemplo, que la venta de vivienda se ha desplomado en el último mes en España, que haya una media de un 10%, un dato más negativo, ¿no?, que se une a tantos otros que advierten de que una nueva crisis puede venir. De hecho, hay ya una ralentización, ¿no?
Pero ayer, los datos del empleo. Ayer por primera vez en la... lo utilizó Sánchez como argumento. Pero a mí no, me llamó la atención.
Pero ojo, pero hablo de que eran datos buenos, los datos no son buenos.
Sí, pero sí.
Que no se podía fiar todo al ciclo económico.
Que no podía seguir apoyándose en los datos buenos de la economía, que España sigue creciendo por encima de la Unión Europea.
Los datos que ya tenemos sobre la mesa no son especialmente buenos.
Yo lo que estaba, vamos, sobre todo yo me fijé en que utilizaba, y así de los datos buenos no va a reconocer que son malos, cuando vimos que el último del empleo no era ni mucho menos bueno, pero sí que introdujo ese que otro elemento para llamar a que se necesita estabilidad, o sea, se necesita que yo sea presidente, que es el de la economía, ¿no? Que la economía
ya lo hizo
que pueda afectar,
la economía. Independientemente de que sean presidente de gobierno, que yo creo que eso lo han dicho los electores, han dado su mandato a los políticos y los políticos tienen que resolver los problemas. Si yo creo que tenemos un otoño realmente complejo. Sí, sí. Y cuando oyes a los políticos hablar con esa frivolidad, a mí me sigue llamando la atención como ciudadano, ya no como analista político o analista económico, sino me dice como ciudadano. Es decir, el 31 de octubre es el plazo límite del Brexit. Sí. Hay una sentencia en ciernes del Tribunal Supremo sobre el proceso. La ralentización económica es evidente, que si una economía que te cree con el 14% de paro y te crece por debajo del 2%, y es probable que ya el cuarto trimestre del 2019 la economía española en tasa interanual esté por debajo del 2%, es incapaz de crear empleo, ya no digo de calidad, simplemente empleo. Es decir, y por lo tanto, el escenario es tan complejo que me parece. Luego la guerra comercial, la depreciación del yuan respecto a otras monedas, la guerra entre China y Estados Unidos por la hegemonía tecnológica. Y aquí estamos con que ya a mí me han mandado la oposición y usted resuelva el problema. O al revés, yo como he ganado con 123 diputados, pues ahora yo impongo quién es el Consejo de Ministros. No, hombre, no. Habéis que ayudar todos para hacer un país constructivo, porque se nos va el país de las manos. Y no es que quiero ser alarmista,
es verdad,
pero yo creo que es una frivolidad absoluta.
Nos puede, nos
un
puede
país
pillar.
Con el 14% de paro, que tenemos la segunda tasa de desempleo más alta de Europa después de Grecia.
La lectura más descorazonadora de unas eventuales elecciones de noviembre es que quien va a ganar las elecciones es la abstención, evidentemente, porque la desafección de la ciudadanía hacia la clase política está madurando a pasos agigantados después de este espectáculo de 3 meses en los que son incapaces de llegar a acuerdos. Y yo estoy muy de acuerdo con Carlos en que la posición de Ciudadanos, sin ser, en mi opinión, el principal responsable del bloqueo...
Ah, por supuesto que no es el principal responsable.
Es poco constructiva.
Pero lo que decías tú de la situación económica, de los retos a los que nos tenemos que enfrentar a la vuelta del verano, yo creo que es un poco, eso es lo que subyace en las palabras estas espontáneas, no había micrófono del rey llamando a que puede
sensatez.
Haber molestado a unos partidos o a otros, pero cuando él decía, evidentemente las elecciones es una previsión constitucional, pero antes hay que intentar llegar a un acuerdo en lo que estaba, claro, es el jefe del Estado que está viendo, que tiene toda la información de los problemas importantísimos a los que se tiene que enfrentar España, y yo creo que con sentido de Estado, porque a mí me parece que con sentido de Estado, y además está siendo desde mi punto de vista absolutamente exquisito el monarca en el comportamiento, con los comunicados, el mismo trato que está dando a Sánchez de recibirle rondas de contactos, te dicen exactamente, te pasan los comunicados, utilizan hasta los mismos párrafos con Mariano Rajoy que utilizó con Mariano Rajoy cuando para que él no se salga de esa equidistancia, o sea, él no puede posicionarse por ningún partido sino ser absolutamente exquisito y estar situado pues eso en su papel de jefe de Estado, pero que estaba resumiendo, o sea, al pedir que haya gobierno, estaba diciéndose al aldabonazo de España está en un momento, España y Europa, pues muy complicado, y no podemos estar sin gobierno, y eso yo creo que es lo que hizo. Y luego dices tú lo de la abstención, es que va por barrios, lo de la abstención va por barrios, pues yo estoy recurriendo mucho a la encuesta del País, pero veremos mucho. Quien no quiere repetición de elecciones y donde puede haber muchísima abstención es en la izquierda,
claro.
Pero en la derecha, y ya no en las elecciones, sino ya en el olfato, con la gente que hablas, en el centro-derecha, están deseando ir
entonces,
a votar, con lo cual,
por eso a lo mejor sí contribuyen a aclarar algo.
Por eso te digo que va la abstención en el centro-derecha, yo creo que
pero
va
fíjate,
a ser
Marta,
muy pequeñita, que donde va a haber muchas es en la izquierda, pero, por las encuestas y por lo que palpas al hablar con, los,
pero fíjate,
con la gente.
Fíjate, Marta, que más allá del cálculo electoral, que si le beneficia a la derecha o a la izquierda, hay una cosa cierta, en mi opinión, y es que las nuevas elecciones no tienen por qué resolver los problemas, y que podemos tener de nuevo la misma situación de bloqueo político, si lo hemos vivido ya, si es que parece que se nos ha olvidado que en el año 2016 empezó
pero
a gobernar,
piensa que sí, que va a mejorar y que va a poder tener más.
El Partido Socialista puede mejorar, pero no va a mejorar a costa del, digamos, del bloque de centro derecha, va a mejorar a costa de Podemos.
Claro.
Por lo tanto, lo que va a haber es un reajuste interno entre bloques,
pero
es
que tenga más escaños y que eso pueda forzar otra abstención de otros partidos, pues lo que hizo Rajoy, se va a hacer un Rajoy, en el fondo va a hacer un Rajoy.
¿Y qué ha ocurrido con un Rajoy? ¿Qué hemos sabido y qué experiencia hemos tenido con un Rajoy, como tú lo llamas?
Pues que tenía presupuestos aprobados hasta el 2020 y si no hubiera habido la moción de censura con los independentistas, pues probablemente las cosas hubieran venido de manera muy diferente en
el
este país.
Lo que conocemos entre el año 2016 y el año 2019... en 3 años es que el país está bloqueado parlamentariamente. El señor Rajoy pudo gobernar, sacar unos presupuestos del 18, ahora vamos con el empleo. El empleo es del año 14 cuando empieza
pero
el año entre el año 16 y el año 19 este país no ha hecho reformas. Este país no tiene pendiente multitud de cuestiones de fondo a las que no ha habido ningún tipo de respuesta. este país no ha hecho tiene un problema con las pensiones, pues no se ha tomado ninguna decisión con las pensiones.
Muy grave.
Este
terrible.
País tiene, insisto, se ha creado empleo, pero tiene el 14% de desempleo. Sí. Tenemos el 40% de población ocupada que tiene un contrato precario, bien sea temporal o bien sea a tiempo parcial. Tenemos una serie, tenemos un problema de I+D+I, es un país que invierte la mitad que la Unión Europea. Es un país que está descolocado de muchas cosas.
Tenemos urgencias autonómicas,
y en la legislatura de Rajoy, con esa mayoría minoritaria, pues no se tomaron decisiones. ¿Por qué? Porque los partidos no iban a favor de obra para hacer reformas. Y han estado 3 años bloqueados. Y así nos va. Y tenemos ese problema. Y hasta que no cambien el chip los partidos políticos diciendo vamos a gobernar entre todos, pues no habrá ninguna solución. Elección, elección y elección. Si esa es la solución...
¿Nos puede pillar una nueva crisis sin los deberes por hacer, sin las reformas necesarias por hacer?
La economía está creciendo ahora un 2,3% en tasa interanual. Es decir, es probable, lo que decía anteriormente, que el último trimestre ya en tasa interanual estemos bajando, estemos por debajo del 2%. Te vas a ir una media alrededor del 2,2%, uh-huh. porque entramos en el 2,4, 2,5, te es una media del 2%. Pero el empleo es un indicador retrasado, que esto normalmente se olvida en el análisis económico.
Uh-huh.
Me explico. Primero se deteriora la actividad económica, las empresas empiezan a vender menos y empiezan a estrechar márgenes porque venden menos, y luego, pero la última decisión que toma una empresa es el despido, es prescindir de trabajadores. Por lo tanto, toda esta ralentización que estamos observando en la economía española se está notando ya, empieza a notarse en el empleo. En el primer trimestre la tasa interanual de crecimiento de la ocupación era del 3,2% y ahora estamos en el 2,5%. Significa 7 décimas, es mucho, sobre todo un país en el que ya, digamos, no tienes incentivos para el crecimiento económico, porque ya los tipos de interés no pueden bajar mucho más porque están en el 0%. La renta disponible de las familias no está creciendo acompasada, pues para que va a generar problemas sociales con el tema de la vivienda, por ejemplo.
Con lo cual lo que estás viniendo a decir es que el 2020 la pinta que tienes, claro, que va a ser un año malo para el empleo, vamos.
Por eso es necesario una estabilidad política y que todos los partidos lleguen a acuerdos. Yo no sé cuál es el mejor acuerdo, porque eso lo tienen que decidir ellos. Si es mejor un acuerdo Ciudadanos o el Partido Socialista, si es mejor PSOE, Podemos, no sé cuál es la solución. Esa la tienen que dar ellos. Pero tiene que tener un país gobernable. Si no gobernamos el país, pues tendremos un problema.
No tiene
pinta,
¿eh?
Y luego, Carlos,
igual
que
sale,
hay muchas
pinta.
Inversiones que están paralizadas, ¿no? A la espera de lo que pase, a la espera de que se forme gobierno.
Y muchas transferencias a comunidades autónomas que tienen que ofrecer servicios.
4.700 millones.
Hay verdadera preocupación en los gobiernos recién constituidos, los gobiernos autonómicos, porque no les llega el dinero.
Pero eso es más un desajuste presupuestario, en el sentido, digamos, que no te llega el dinero ahora, puedes endeudarte y luego te va a llegar. Porque esos son recursos que tiene la administración tributaria y que tiene que dar sí o sí a las comunidades autónomas, porque ellos tienen una participación del 50% en los impuestos del Estado. Por lo tanto, ese dinero le va a llegar con más retraso. Les produce desajustes, pero no es que no lo pierdan ese dinero, simplemente que le va a llegar más tarde, pues como a los proveedores cuando la administración no paga. Exactamente lo mismo.
Pero tenemos a Pedro Sánchez, que está ya prometiendo una reforma del sistema de financiación autonómica. Esta semana lo hemos escuchado en su reunión con el líder de Compromís.
En un plazo inviable. En un año es imposible reformar seriamente el sistema de financiación. Absolutamente imposible.
Y además necesitas el consenso para que sea una buena reforma, el consenso del Partido Popular, claro, entre otras cosas, porque después de las elecciones del 26 de mayo gobierna en muchas autonomías, ¿no? Cuando veíamos eso, los consejos de política fiscal y financiera, que ahí si es un sistema en el que no están de acuerdo, pues ponte Madrid, Andalucía, que ahora gobierna el Partido Popular. Es que claro, el escenario ha cambiado mucho, entonces tienes que contar, si quieres llegar a un acuerdo que concite el consenso de todas las comunidades autónomas, tienes que contar con el Partido Popular.
Pero además es que el sistema de financiación autonómica está caducado desde el año 2014, cuando hablamos de enfrentarte a los problemas de la realidad del país, y por eso es necesario un gobierno. Es que está caducado desde 2014, llevamos 5 años con un sistema de financiación autonómica caducado, y no solamente eso, modificar la financiación autonómica significa modificar la LOFCA, que es una ley orgánica, y para modificar leyes orgánicas necesitan mayorías absolutas. Es que es tan necesario tener un gobierno, el que sea, me da exactamente lo mismo, pero un país no puede vivir sin gobierno.
Te entiendo. Sí. ¿Qué hace falta un gobierno?
Llevamos con un gobierno en funciones ya 102 días y lo que queda.
Y lo que te rondaré, Morena, claro. ¿no? De 102 días en funciones, pero recuerda
más lo que
llevamos
que
de en marzo
atrás, sí.
Se disolvieron las Cortes. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, llevamos desde el mes de marzo sin el Parlamento. El otro día, creo que lo comenté la semana pasada, estuve yo en el Parlamento, en el Congreso, la semana pasada, hace justo siete días, y era dramático ver el Parlamento cerrado.
Bueno, eso pasa todos los agostos, ¿eh?
Este no es un agosto cualquiera.
Llevo 20 y tantos años ahí metida y, bueno, ahí
lo que va a tocar es abrir la Asamblea de Madrid, porque tenemos la próxima semana pleno de investidura. Hablamos de eso y más cosas a la vuelta.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en el tiempo de análisis de Buenos Días Madrid con Isaac Blasco, Carlos Sánchez y Marta Gómez Montero. Lo último son las declaraciones del ministro de Fomento en Funciones, José Luis Ábalos, que ha dicho hace unos minutos en una entrevista en televisión que Pedro Sánchez lo intentará en septiembre si se dan las condiciones necesarias. Bueno, pues veremos.
Si tiene apoyos, vamos, que si no, no va a ir.
Si no, no se presenta una nueva investidura que sea fallida, claro, sería la tercera.
Claro, la semana pasada lo dijo de otra manera la ministra Celaá, lo dijo, no va a ir, lo dijo en negativo, no irá a una investidura fallida, o sea, no va a ir a una nueva investidura si no hay agua en la piscina. Y esto está diciendo lo mismo, pero el lenguaje es, digamos, lo que esa palabra que está muy de moda ahora, el lenguaje es proactivo. Él quiere ir, pero sí se dan las condiciones.
Pero están por diciendo culpa de otros no va a poder ir, ¿no?
Exacto, ella...
Sí que forma parte de la estrategia y eso, claro, en privado lo dicen los dirigentes de Unidas Podemos. Sí que ellos son conscientes de que tiene un coste político el no haber apoyado a Pedro Sánchez en el debate de investidura, y ellos van a querer apurar el mes de septiembre para llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
Y además lo dijo Pablo Iglesias públicamente.
Tenga interés, que probablemente no tenga ningún interés, pero que yo creo que... y eso cuando hablas con Pablo Iglesias y su círculo, lo que te dicen es que vamos a esperar a septiembre y que estas disputas ahora veraniegas pues son una especie de culebrón de verano, pero luego se olvidan si hay un acuerdo entre los dos partidos, al final se van a olvidar
ya,
las
lo
disputas,
que pasa es que yo creo,
la política,
Carlos,
al final es muy...
Es que al hilo de lo que comenta Carlos, yo escuché bastantes días antes de la investidura fallida a Pablo Iglesias decir lo que está comentando Carlos, que realmente el partido se jugaba en septiembre.
Efectivamente.
Más allá de eso, a mí me parece que la propia intervención de Pablo Iglesias durante los dos, sobre todo en la última sesión del pleno de investidura que no salió, yo creo que de algún modo le altera ciertamente esa estrategia, por una sencilla razón, porque yo, si fuera militante de Podemos o votante de Podemos, me parecería poco comprensible que se dispensara un apoyo incondicional a Pedro Sánchez en septiembre cuando he rechazado una oferta bastante interesante, por mucho que se hablara de que se trataban de ministerios ornamentales y de una vicepresidencia simbólica.
Que un ministerio también lo hace el ministro, porque yo lo ponía el otro día de ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, pues fíjate el contenido que le puede dar un señor como el empaque, un señor como Borrell, o un señor como Margallo, y el poco empaque por su personalidad
que le dio, por ejemplo, Dastis,
efectivamente. Sí, sí. Ha dicho además el señor Ábalos otra cosa, el margen para formar gobierno es un programa común. O sea, está confirmando que de gobierno de coalición ya nada.
Nada de
o sea,
nada.
Está diciendo a Podemos, el pero margen luego, es eso, que aceptes o que lleguemos a un
acuerdo
común,
programático, ¿no?
Un acuerdo es. Programático.
O con incluso un acuerdo, un pacto de investidura.
Uh-huh, sí. Y si no vas a este acuerdo programático que te vamos a ofrecer y que es lo único que te vamos a ofrecer, ya se está encargando Sánchez muy mucho de ir por todas las asociaciones, yendo él, que es muy significativo, para ir cogiendo todas esas banderas, por si al final no hay acuerdo pero y hay que ir a esas elecciones del 10 de noviembre.
Marta, el problema yo creo que hay veces que se puede llegar a un acuerdo en septiembre, como decía Isaac, y se puede llegar a un acuerdo, digamos, programático y no sin entrar en el Consejo de Ministros o parte de Unidas Podemos, y por lo tanto yo creo que ese argumento contra Pablo Iglesias se caería, porque apoyaría a Pedro Sánchez. El problema yo creo que es que cuando tú vas a negociar, lo comentábamos antes, tú no puedes sembrar de minas el campo en el que vas a negociar. Es decir, yo siempre recuerdo cuando decía Marcelino Camacho hace muchísimos años, es decir, cuando se negocia un convenio colectivo, lo primero que hay que hacer es pegar una patada a la puerta del patrón, es decir, para decir, dejar bien claro quién manda. Es decir, claro, si tú entras con ese tipo de violencia a negociar, es muy difícil llegar a acuerdos.
A no ser que lo que quieras es ir a elecciones. Claro,
no vas a ir a elecciones.
Que es lo que querían,
pero por eso ahora mismo yo creo que la actitud de Pablo Iglesias, ayer de Chenique, en el tuit que puso, era bastante, digamos, moderado o era bastante ajustado. No,
pero el que quiere ir a elecciones es el señor Sánchez, claro.
Pero claro, por eso... Pero
que hablo de desconfianza.
Pero si siempre es demasiado minas, pues al final estallan y entonces no llegaremos a ningún
lugar. Yo creo que los datos económicos que van concretándose y que van pintando un panorama desalentador con vistas al otoño y a los próximos meses, también podría, es una mera especulación, pero podría generar un cambio en las apetencias de Podemos. Es decir, suscribir un acuerdo programático que no le vincula a nada o un simple acuerdo, como decía David, de investidura, eludiendo la entrada en el gobierno para no hacerse corresponsable de las políticas de ajuste que inevitablemente se van a tomar, no porque Sánchez quiera, sino porque nos obliga a Bruselas.
El problema es que PSOE y Unidas Podemos nos suman, y eso ya lo dejó bien claro Rufián en el debate de investidura. Es que en otoño tenemos la sentencia del proceso y RC, que ahora podría abstenerse
ya
para favorecer un gobierno de Unidas Podemos y del Partido Socialista, podría decir después del proceso, después del calentamiento global, ahí sí que es un calentamiento global del 11S, que no va a favorecer un gobierno del Partido Socialista, y el rufián, digamos, de hombre de Estado que hemos visto hace pocas semanas, pues va a ser el rufián de la anterior legislatura, no favorable a crear un gobierno en el país.
Ya lo iban a hacer, pero es que además las críticas que está recibiendo Rufián en Cataluña son espectaculares. O sea, está sufriendo el acoso, los escraches a los que él animaba y protagonizaba. Ayer en una entrevista los representantes de la ANC están absolutamente, vamos, con el nuevo Rufián. Están
Rufián y Lleida,
¿no? Rufián y Lleida, sí. Rufián y Lleida le llaman, claro, sí. O sea, va a tener que endurecer el tono también Rufián, porque ahora son los suyos y los que él abanderaba los que le están atacando.
Bueno, son las 9 de la mañana y 47 minutos. Hablamos de la Comunidad de Madrid. La próxima semana es el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia regional. Imaginamos que Isabel Díaz Ayuso estos días estará ya preparando ese discurso que pronunciará el martes sin límite de tiempo. Al día siguiente se retomará la sesión a las 10 de la mañana con la intervención del resto de grupos y al final pues tendrá lugar la votación en la que previsiblemente obtendrá el apoyo de su grupo, del PP, de Ciudadanos y también de Vox. ¿Cómo aventuráis que va a ser esta nueva legislatura en la Comunidad de Madrid?
Pues movida, ¿no? Va a ser una legislatura intensa. Es la primera vez que va a haber en la Comunidad de Madrid un gobierno de coalición. Claro. Y ya no solo el gobierno de coalición, sino que va a estar Vox, que bueno, que Vox ha rebajado sus exigencias en temas que a mí me parecían inaceptables, pero que ahí no va a estar en el gobierno, va a estar en la oposición, pero también querrá hacerse valer, con lo cual pues también estará ahí un poco... Pues,
condicionando desde fuera, ¿no?
Condicionando, porque haciendo...
No va a entrar dentro del nuevo Ejecutivo
Regional. Y con razón,
exacto,
pues es, vamos, como pues, cuando dependen de ti, pues ahí estará para condicionar. Y luego, pues evidentemente, yo creo que ella y la señora Ayuso, lo hemos visto estos días a raíz de las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción, pues va a querer también imprimir un perfil propio, separándose, distanciándose del antiguo Partido Popular y de sus dirigentes, de la señora Aguirre y de la señora Cifuentes, que hemos visto ese tuit citando a Gandhi de Cifuentes, que no le ha gustado, que no le ha gustado nada a la señora Cifuentes, que ahora Ayuso marque distancias, ¿no? Y dice eso de no hace falta para tú engrandecerte, viene a decir pues minusvalorar al, al contrario, ¿no? Que bueno, no sabe si es solo un reproche o puede tener algo más de contenido,
ahora,
de,
si
de amenaza.
Nos imaginamos que desde la oposición se va a seguir utilizando ese argumento, el de la corrupción, para intentar desgastar a la nueva candidata, a la nueva presidenta, ¿no?
Sí, bueno, la historia está ahí, ¿no? Y la hemeroteca, que si no hace falta irse demasiado lejos, ¿no? Quiero decir, con leer los periódicos, cada uno ve la trayectoria política de cada uno de los que van a gobernar en la Comunidad de Madrid, por lo tanto...
Pero lo que se está investigando ya no fue parlamentaria pasado... hasta el 2011, y lo que se está investigando es hasta el 2010. Yo creo que, sí. que en la relación de Ayuso con la cúpula, Marta, y con toda esa trama, Marta, es totalmente colateral y tangencial.
Pero yo me he leído... Yo he tenido ocasión de leer con detenimiento el informe de la Fiscalía Anticorrupción. Habla de cuatro nombres y de algún empresario que hoy está al frente de un grupo periodístico muy importante, por otras actividades que nada tienen que ver con ese ejercicio. Isabel Díaz Ayuso llevaba las redes sociales del perro Pecas.
Que sí, que no tenía,
vamos a ver,
por eso te digo.
Es que Isabel Díaz Ayuso,
que no tiene nada,
y no hay más que hablar con personas que han estado siguiendo la política regional desde hace muchísimos años, no pintaba absolutamente nada en el organigrama del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, y menos en la égida de
Esperanza Aguirre y de Granados y de Ignacio González. Absolutamente
nada. Lo digo,
no pintaba nada.
Lo digo porque...
lo van a intentar utilizar, pero no pintaba nada.
Yo esta situación la he vivido en la Comunidad Valenciana. Me parece malintencionado tratar de meter en el mismo saco a personas que han podido cometer errores e incluso presuntos delitos con alguien que está absolutamente por estrenar en la política.
Sí, efectivamente.
Pero fíjate, una cosa son los procedimientos judiciales, que evidentemente tenéis razón ahí, es decir, era una política de bajo nivel y por lo tanto tenía poca escasa responsabilidad. Desde el punto de vista, digamos, del procedimiento judicial, no conozco yo en detalle, digamos, todos los sumarios, no hay ninguna duda. Es decir, el problema es de naturaleza política. Es que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha robado mucho en los últimos años. Es decir, y entonces para mucha gente, cualquier persona...
¿Otro Partido Popular?
No, es el mismo. Es decir, no ha cambiado de nombre, ni ha cambiado, ni ha dicho...
Eso en Andalucía tampoco.
No,
y para robar, vamos...
Estamos hablando del Partido Popular.
No, por eso te quiero decir.
En el nuevo PP de Madrid hay nuevas caras que nada tienen que ver.
Perdón, nada tiene que ver.
Con anterior etapa.
Es que no, ahora hablamos
de las municipales y
de las regionales.
No.
Nunca se con acuerdo. Ahora vamos con el Partido Socialista.
No, si yo no quiero ir con el Partido Socialista. Yo te estoy diciendo que el Partido Popular de ahora no tiene nada que ver con el Partido Popular de antes.
Todo. Nada. Porque Partido Popular
el Partido Popular de Ayuso, nada.
Es el mismo. No. Por cambiar el dirigente, no cambias el partido. El partido no ha pedido perdón a los madrileños de la cantidad. No ha perdido.
La señora Aguirre ha expulsado
a dirigentes.
Si está en la cárcel, si el señor Ignacio González está en la cárcel, si el señor Granado, si están fuera del partido.
Esta misma semana.
No sé qué quieres que hagan con ellos.
Esta misma semana Isabel Díaz Ayuso ha reiterado su compromiso firme en la lucha contra la corrupción para que no se repitan los casos.
No tengo ninguna duda. No puedo hacer un juicio de valor sobre lo que
la Comunidad de Madrid.
La señora Díaz Ayuso. Seguro que lo hace muy bien. Si no tengo ninguna duda. Si ella personalmente no tiene ningún tipo de influencia en lo que ha pasado anteriormente.
Sí,
no hay ninguna duda. Lo que estoy planteando es que desde el punto de vista político, el Partido Popular es el Partido Popular de Madrid. Es decir, con toda su historia, le guste o no le guste. Es decir, tampoco la señora presidenta de la Junta de Andalucía, que tú citabas anteriormente, tiene que ver con el Partido Socialista, pero tendrá que asumir las consecuencias de 40 años de gobierno del Partido Socialista.
Le puedes pasar toda la vida. Lo que tienen que venir dirigentes nuevos y que se juzgue, y que se juzgue si hace falta los anteriores, como se está haciendo y se investigue.
Para eso están los tribunales y para eso está la justicia.
Y las urnas. El 26 de mayo el Partido Popular perdió.
Marta, brevemente, creo que se logrará mucho.
Solo una cosita. El juez García Castellón, que tiene que decidir sobre la imputación de los tres, de Aguirre, de Cifuentes y de Ignacio González, se va mañana. Y está ahí, si puede tomar la decisión hoy o
se
mañana.
Se va mañana de vacaciones. Hoy o
mañana, si decide la intención, era que sí, que antes de irse de vacaciones decida si las, imputa o no.
Yo estoy de acuerdo en que los partidos políticos tienen el derecho de regenerarse. Y claro, el Partido Popular no está en eso, en Madrid. Pero lo que estoy diciendo, que eso contamina la política, quieras o no, porque venimos de donde vinimos, y el Partido Popular de Madrid ha hecho lo que ha hecho.
Bueno, entonces, y el bloqueo político también hace que el ciudadano no tenga buena imagen de los políticos. 9:53, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, David, compañía.
¿Qué contamos hoy?
Bueno, pues empezaremos con el Real Madrid, que jugó ayer y ganó 0-1 al Salzburgo, en Salzburgo, al Red Bull. Golazo de Hazard, su primer tanto con la camiseta blanca. Gran entendimiento el que mostró con Benzema. Buena primera parte del Real Madrid, seguramente lo más convincente hasta ahora en la pretemporada, con defensa de 5 y con Casemiro aportando mucho en tareas defensivas. En la segunda parte, con los cambios y demás, los blancos estuvieron más flojos, aunque lograron, eso sí, mantener la portería cero. Primera vez que lo logran en esta pretemporada. Se cierra el mercado inglés a las 6 de la tarde, así que atentos a los movimientos de última hora, a la posibilidad de que el United, el Manchester, fiche un sustituto para Pogba y a que el Real Madrid haga un último intento por el francés. Pero estamos con el tic-tac, tic-tac, y este no es de Pablo Iglesias. Este es del mercado inglés, que se cierra a las 6 en punto de la tarde. En el Atlético, Morata y Joao Félix será la pareja de ataque para los dos próximos partidos, Juventus y Getafe, porque Diego Costa está sancionado para ambos encuentros. Para el amistoso, por la expulsión frente al Real Madrid. Y en la Liga, porque cumple el octavo partido de sanción después de lo acontecido en Barcelona, en el Camp Nou, como recuerdas.
Se le acumula el trabajo.
Eso es. Estaremos en Leganés para hablar con Óscar Rodríguez, uno de los indiscutibles de Pellegrino. El mediocentro cumple su segunda temporada cedido por el Real Madrid en el equipo de Butarque. Y también protagonista Rafa Nadal, que está clasificado para los octavos de final del Master 1000 de Montreal, torneo del que es el vigente campeón. Ayer le costó mucho derrotar al británico Evans. Hoy se ve las caras, esta tarde, con el argentino Pella. Así que con esto y con más cosas, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Marta Gómez Montero, Carlos Sánchez e Isaac Blasco hemos analizado la actualidad. En un minuto, la previsión del tiempo en Buenos Días, Madrid.
En verano, el partido de la 1 permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la 1. En verano abrimos por vacaciones.
La International Champion Cup se juega en Onda Madrid. Este sábado, desde las 5:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín en Onda Madrid.
Este verano descubre Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29.90 online en Parque Warner.
Estamos ya 8 de agosto, va avanzando poco a poco el mes y los cielos están despejados, al menos desde esta ventana del estudio de Onda Madrid. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días, David.
Día de piscina, ¿no? Hoy
día de piscina. Bueno, ha habido días más favorables para la piscina, lo digo porque han bajado las temperaturas, ayer bajaron.
Y el agua está fría, claro, por si, claro, si por la noche hace frío, luego se mete uno a estas horas.
Sí, porque esta madrugada hemos tenido mínimas por debajo de los 20 grados. Ya no podemos hablar de esa típica noche tropical.
¿Cómo os gusta a los hombres y mujeres del tiempo aquello de la noche tropical?
La noche tropical, al
que
fin.
Yo solo de oíros me entran sudores.
Esto y la ciclogénesis ha entrado muy
explosiva.
En el pueblo, ¿no?
Las dos cosas no son compatibles, ¿no?
No son compatibles. Bueno, no podemos hablar de ciclogénesis, pero hay una borrasca ahí que se está formando en el Atlántico, no nos va a tocar. De lleno, pero sí que afectará al Reino Unido. De hecho, en las últimas horas ya lo han notado. Aquí no, aquí tranquilidad. Hoy jornada soleada, algunas nubes en la sierra, máximas de 33-34 grados en la capital, que para estar a principios de agosto no está nada mal después del calor y del verano que llevamos. Y mañana, pues incluso pueden bajar un poquito. Mañana va a apretar el viento ¿sí? de suroeste, que sabes que mueve bastante este aire recalentado del verano. Algún chubasquillo en áreas de la sierra En el resto veremos sol con la compañía de alguna nube y la temperatura de 32 grados, que volvemos a insistir, que no está nada mal para principios de agosto.
Eso que mañana es viernes ya, ¿y el fin de semana qué?
Subirán, vamos a seguir con los altibajos, ¿eh?
Baja, sube,
subirán
baja, sube.
El sábado, que es el día de San Lorenzo, que va a pegar bien el Lorenzo.
Ajá.
Y la parrilla de San Lorenzo, y además siempre coincide con días de mucho calor, aunque este año un poquito menos. Y el domingo bajarán porque llegan nubes, incluso posibilidad de precipitaciones. En fin, estamos, como dicen los hombres del campo, en tiempo de cabañuelas. Que esto es lo que va a determinar, no es científico, pero ellos dicen que va a determinar un poco cómo se va a comportar el próximo año en cuanto a lo meteorológico. Por eso tenemos esa variabilidad típica en los primeros días de agosto.
Qué bueno. Gracias, Antonio.
Nada, hasta mañana.
Nieves Ortiz, buenos días.
Muy buenas, ¿qué
Estamos
tal?
Estamos en tiempo de cabañuelas, que lo dice
sí,
Antonio
en tiempo
López.
De risas, las ¿ah, que sí? vamos a tener hoy, porque viene Eloy Arenas, el humorista, que nos trae un espectáculo buenísimo, una comedia de reírse, pues eso, constantemente a carcajadas.
Qué bien, qué bien.
¿Qué es lo que hace falta? Reírse un poquito, David,
tanto
también,
eso,
¿verdad?
Siempre, que bastante desgracia tiene la vida.
En este verano, sí. Bueno, que tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar de los influencers, estos que además contratan a golpe de euros o de dólares ajá. a sus seguidores para conseguir ser luego cabeza de cartel en campañas publicitarias de empresas. Pero es todo un tongo.
¿Ah, sí?
Sí, vamos a hablar con un experto en marketing que nos visitará a las 12 y tenemos que pasearnos también por algunas comisarías de Madrid. ¿Qué están? ¿Cómo están? ¿Tú sabes lo de esta casa? Es una ruina, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tienen hasta ratas a las que ya han puesto nombre.
No ratones, ratas directamente.
Ratas. ¿Ah, imagínate sí? la situación. Vamos a hablar con un representante de UGT para que nos cuente esta situación y, bueno, nos vamos a montar en un 600. Lo va a hacer Jesús Clemente, no yo.
¿Todavía quedan 600 por Madrid?
Es más, hay una empresa que se dedica precisamente a que los alquiles, si tú quieres,
¿ah, sí?
y puedas visitar a bordo de este icono, de este turismo.
Bueno, pues todo pues esto y mucho más en 5 minutos en Buenos Días Madrid. Nosotros regresamos mañana a las 7. Disfruten de este jueves. Les hablo David Cerraiz.